XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Neoyorquino, nacido en 1934, Carl Sagan estudió en la Universidad de Chicago, donde recibió un doctorado en astrofísica. Se casó con Ann Druyan, quien observó la mayor parte del éxito de su marido. Durante su época, Carl Sagan fue el astrónomo más reconocido del mundo. Entre sus varias actividades como científico, se encuentran las de contribuir al descubrimiento de las altas temperaturas superficiales de Venus y las causas de los cambios estacionales observados en la apariencia de Marte. Sagan propuso abiertamente la búsqueda de vida extraterrestre, incluyendo el mandar sondas a otros planetas y el escuchar por posibles señales inteligentes de alienígenas utilizando grandes radiotelescopios. Además, su notable habilidad para explicar conceptos complicados de una forma clara y simple permitió a casi 1,000,000,000 de personas comprender el cosmos en el que vivimos por medio de su serie televisiva de 13 capítulos, Cosmos, un viaje personal. Entre algunos de sus logros figuran los siguientes. Ganó el premio Pulitzer para no ficción en 1978 por Los Dragones del Edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Hay un asteroide, el 2709 Sagan, que tiene su nombre. Publicó más de 400 artículos científicos y populares. Fue un importante contribuyente a las misiones de exploración Mariner, Viking y Voyager. Carl Sagan murió el viernes 20 de diciembre de 1996 a la edad de 62 años.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 680 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 25 de octubre del año 2016. En esta ocasión, hablaremos un poco acerca de la labor de Carl Sagan. En especial, vamos a comparar la serie de televisión documental Cosmos, la que hizo Carl Sagan allá en 1980, con la que acaba de estrenar el presentador Neil deGrasse Tyson en el año 2014. La serie de Cosmos de Carl Sagan contra la serie de Cosmos de Neil deGrasse Tyson. ¿Cuál es mejor? Las calificaremos como música, contenido, etcétera, etcétera. Ese es el tema del programa. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Aquí en los teléfonos en cabina tenemos el 81-83-36-4203. Si se quieren comunicar aquí en los estudios de Radio UDEM, hacernos alguna pregunta, ese es el teléfono aquí. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios, ni acentos, ni nada por el estilo. Todo corridito. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar también algunas sugerencias o pueden ver lo que publicamos. Ya tenemos Twitter también, O por el Cielo. Búsquenos también en Twitter. Edgar se encarga de eso, a ver cómo nos va. Y también, se me olvidaba, en la página de Facebook, ahí pueden encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que nos dan un tour de las constelaciones. La idea es que los escuchen al mismo tiempo que están viendo el cielo en una noche despejada y aprender un poco acerca de la mitología y los objetos que están dentro de las constelaciones. Pues bien, esto es, como siempre, el tema, decía, es Carl Sagan, Cosmos contra Neil deGrasse Tyson, Cosmos. vamos a hacer una pequeña comparación. Pero como siempre, vamos a empezar el programa con las acciones de costumbre. Y tenemos primero a Edgar y Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Gilbert Levin y Patricia Strath, que trabajaron en el experimento para detectar vida de las naves Viking que descendieron sobre Marte en 1976, creen que los resultados pueden haber sido positivos después de todo. Han reevaluado los resultados de acuerdo a lo que ahora se sabe sobre el suelo de Marte, y creen que puede existir una pequeña cantidad de microorganismos habitando el suelo marciano, posiblemente produciendo metano que ha sido detectado recientemente. Aún hay otras pruebas que es posible realizar para interpretar los resultados de las naves Vikingo, pero por ahora el estudio de Levin y Strath ya ha sido aceptado para publicación en la revista Astrobiología, después de una estricta revisión. La nave Schiaparelli de la Agencia Espacial Europea y de Roscosmos de Rusia ha sufrido un desperfecto durante su descenso y al parecer se ha estrellado. Imágenes obtenidas con el Mars Reconnaissance Orbiter parecen confirmar la destrucción de la nave. Los datos transmitidos por Schiaparelli durante su descenso sugieren que por motivos aún no determinados, el paracaídas se liberó mucho antes de lo programado, y los cohetes de retroimpulso que debían operar por cosa de medio minuto solo funcionaron por unos segundos. Se estima que la nave se estrelló a 300 km por hora. Las imágenes del MRO muestran un aparente impacto y lo que se cree que es el paracaídas de la nave que quedó a alguna distancia. Las causas del desperfecto aún están siendo investigadas. Gabor Marton y Csaba Kiss del Instituto Konkoly de Hungría, con Thomas Müller del Instituto Max Planck en Alemania, han identificado una luna orbitando el objeto transneptuniano 2007 OR10, que casi con seguridad es un planeta menor de 1500 kilómetros de diámetro. El aún no observado planeta 9, un objeto que podría ser de gran masa y que parece estar afectando las órbitas de los objetos transneptunianos, tal vez también ha afectado la inclinación del Sol. El hipotético planeta, según sus proponentes Konstantin Vatygin y Mike Brown, posiblemente orbita con una inclinación de unos 30 grados con respecto al plano del sistema solar, de manera que poco a poco ha estado desalineando este plano. Un grupo internacional de astrónomos ha observado dos fuentes extragalácticas de rayos X que aumentan de brillo a intervalos regulares por un factor de 200. Las primeras explicaciones sugieren que agujeros negros de masa intermedia son la fuente de energía. El descubrimiento fue posible gracias al archivo de observaciones del Telescopio Espacial Chandra de rayos X. Los autores publican en Nature. Subir Sarkar de la Universidad de Oxford y del Instituto Niels Bohr y su equipo proponen que la aceleración en la expansión del universo puede basarse en información errónea. El grupo descubrió muy poca evidencia de aceleración en datos de 740 supernovas de tipo 1A, una cantidad de datos casi 10 veces mayor que la empleada para llegar a la propuesta original de la energía oscura y la aceleración de la expansión del universo. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 25 de octubre al martes 1 de noviembre del año 2016. Esta semana hacemos la transición del horario de verano del centro de México, aquí en Monterrey, equivalente a la hora universal menos 5 horas, a el horario del centro de México. Ya no es horario de verano, es el horario normal, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. ¿Qué significa? Que este domingo 30 a las 2 de la mañana se va a repetir esa hora. O sea, cuando llegue a tocar las 2 de la mañana, se retrasa el reloj una hora y viene siendo la 1 de la mañana y repetimos ahí todo esa hora. Entonces tenemos una hora extra este domingo para descansar. Pues, ¿qué sucede hoy martes 25? La luna está muy cerca de la estrella Regulus. Esto es Alfa Leo. La luna, hay que recordar, está un cuarto iluminada. 25% iluminada, nada más, y la fase está decreciendo. Entonces, esta aproximación de la luna a la estrella Regulus sucede en la madrugada. ¿A qué horas? Pues después de las 3:30 de la mañana es cuando sale hoy la luna aquí en Monterrey. Jueves 27 a las 11 de la mañana hay una conjunción superior de Mercurio. Mercurio está del otro lado del Sol. Está alineado más o menos con el Sol, pero del otro lado del sistema solar. Atrás del Sol, si lo quieren ver de esa manera. El viernes 28, la luna va a estar cerca del planeta Júpiter. Júpiter también está en el cielo de la mañana, entonces tenemos una conjunción también el viernes 28 en la mañana. Sábado 29 es el perihelio del planeta Marte, es la parte más cercana de la órbita elíptica. Lo menciono porque Marte sí tiene una órbita más o menos excéntrica comparada con la Tierra o con Venus. Venus es la que tiene la órbita más redondita de todas. Pero Marte sí tiene una diferencia más significativa entre el perihelio y el afelio. Entonces, pues es cuando suceden las tormentas de polvo. Domingo 30, la luna es nueva a las 11:38 de la mañana, ya hora del centro de México, estándar. Y el martes 1, la luna, apenas pasando luna nueva, pues va a estar, casi no se va a ver en el cielo, se oculta a las 7:40 de la tarde. Entonces, pues no nos va a estorbar la luna esta semana. Podemos hacer observaciones de cielo profundo. Los planetas esta semana. El Sol se oculta a las 7 de la tarde. Estamos todavía en horario. Ahorita, esto es lo que voy a mencionar, es horario de verano todavía, porque casi toda la semana es horario de verano. Se oculta a las 7 de la tarde y a las 8:20 ya está completamente oscuro. Cuando empiece el horario de verano, ahora voy a decir que se oculta a las 6 de la tarde. Y está oscuro hasta las 7:20 de la tarde. Venus, Saturno y Marte se ven en el atardecer hacia el suroeste. Venus y Saturno están muy juntos en la constelación de Escorpión, arriba de Antares. Venus es muy brillante, color blanco, y Saturno es amarillito, pálido, cerquita de la estrella de Antares. No se ven muy bien, como digo, están muy abajito en el suroeste después del atardecer. Se ocultan como a las 9:10, 9:20 de la noche. Marte está un poquito después, se oculta a la medianoche. También está abajo en el suroeste después del atardecer. Es una estrella anaranjadita. Ya está en la constelación de Sagitario, pero moviéndose hacia Capricornio. Hay que pescarlo justo cuando empieza a anochecer para buscarlo, para poderlo ver. Y Júpiter es el planeta que se puede ver en la mañana. Sale a las 5:50 de la mañana, muy brillante en la constelación de Virgo, antes de que salga el Sol. Pero pues no tanto el Sol. No se puede ver tanto, digamos, antes de que salga el Sol. Y no apunte a qué hora sale el Sol. Ay, qué pena. Bueno, ni modo, el Sol sale como a las 7 de la mañana, también un poquito antes. Charlas astronómicas. Hoy martes 25 a las 8:30 de la tarde En la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, el Grupo Astronómico de Gómez Palacio va a hablar acerca de las constelaciones, así es de que si están ahí, vayan después del programa, escúchenos en vivo y vayan a la plática de las constelaciones. El viernes 28 a las 7 de la tarde es Viernes de Astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de Morelia. Esa es la sucursal de Morelia. En este caso, va a haber una plática, un telescopio para medir hoyos negros del Dr. Laurent Loinard, para que vayan a escuchar la plática en el auditorio principal del CESAM. Y también habrá observación astronómica si es que está despejado. Sábado 29 es la reunión de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, como siempre aquí en Monterrey en el Planetario Alfa, 5:30 de la tarde, charla astronómica, semanario astronómico, Rincón del Colibrí, lo de siempre para la Sociedad Astronómica. Y de una vez aviso, la Sociedad Astronómica va a tener la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, noviembre 4, 5 y 6. Búsquenos, ya tenemos información en nuestra página de Facebook. Busquen ahí, hagan clic para que los lleve a mayores detalles. Va a ser aquí en Monterrey, Pabellón del Universo, Planetario Alfa. Todo mundo invitado. Ahí está, en esa página están todas las indicaciones de cómo inscribirse. Hay un costo. Hay invitados de lujo. La doctora Bárbara Pichardo va a hablar acerca de la Vía Láctea. El doctor Daniel Sudarsky acerca de la mecánica cuántica. Brenda Lanís acerca de la difusión de la ciencia, doctor Luis Arellano acerca de los vuelos suborbitales y otras más pláticas así de materia oscura, por ejemplo. Entonces es un calendario bastante completo para que lo vayan apuntando. Y el último anuncio que quiero hacer es acerca de una obra de teatro. Me sorprendió, yo fui a verla esta semana, fin de semana. Se llama Números Imaginarios. Es escrito por Luis Guerrero, un exalumno de mi clase de astronomía de hace más de 10 años. Escribió una obra de teatro acerca de un físico teórico. Es la vida del físico teórico a través de tres actores. Él, en presente, pasado y futuro, se llama Isaac, así como Isaac Newton. Y los tres actores interaccionan en escena al mismo tiempo. Además hay una actriz que es el interés romántico de este astrofísico. Está muy, muy, muy interesante. Está en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad, aquí en Monterrey, jueves, viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo a las 5 de la tarde, jueves y viernes a las 8 de la noche. Quedé muy, muy, muy gratamente impresionado. Muchas ideas de difusión de la ciencia, ideas acerca de Carl Sagan, por ejemplo, de Richard Feynman, de otros físicos, de Einstein. Estuvo pues bastante, bastante interesante la vida de biografía de un astro. Un físico teórico. Entonces, pues bueno, esos son los eventos para esta semana. Espero que puedan atender algunos de estos. Es todo por lo que respecta a esta sesión aquí en Obsesión por el Cielo. Vámonos a una pausita y regresaremos ya con nuestro tema, comparando el cosmos de Carl Sagan con el de Neil deGrasse Tyson. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Cosmos, un viaje personal es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Andrew Ian y Steve Sutter, cuyo objetivo fundamental fueron los de difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, explorar el origen de la vida, concientizar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y conocer las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, en particular las misiones Voyager. Sagan mismo fue el guionista principal y presentador del programa. Cosmos fue producida en 1978 y 1979 por KCET, Televisión Pública de California, con un presupuesto de $6.3 millones, sin contar con otros $2 millones adicionales para su promoción. El programa de televisión estuvo listo en 1980 y constó de 13 episodios, cada uno de aproximadamente una hora de duración. La serie destacó por su uso innovador de los efectos especiales, que mostraban a Sagan caminando a través de ambientes que eran, en verdad, maquetas, en lugar de los tradicionales sets de filmación a tamaño real. La banda sonora contó con piezas del compositor griego Vangelis. Algunas partes de Cosmos causaron controversia entre el público en general, no así entre los especialistas de la ciencia. Por ejemplo, en el trato que hace Sagan sobre la astrología como una pseudociencia, o su correcta explicación de la teoría de la evolución, rechazada especialmente por los protestantes fundamentalistas de los Estados Unidos. Cosmos ganó un premio Emmy y un premio Peabody. La serie se ha emitido en 60 países y ha sido vista por más de 1,000 millones de personas. Tras el rodaje de la serie, Sagan escribió un libro del mismo nombre, complementario al documental.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, comparando el cosmos de Carl Sagan con el de Neil deGrasse Tyson. Acabamos de escuchar una cápsula acerca de la serie original, Un viaje personal de Carl Sagan, que fue emitida, como decía, en 1980 por la cadena americana PBS, Public Broadcasting System, Sistema de Transmisión Pública, que fue el programa... el documental, yo diría que fue como un parteaguas para mí en los documentales de la ciencia, en particular de antes y después. Antes eran muy, muy, muy secos, muy didácticos. Este fue el primero que le agregó una serie de efectos especiales e ideas, pues muy, muy, muy diferentes. ¿Tenemos a Edgar Armada en la línea todavía? Sí, hola Edgar, ¿cómo estás?
Sí, aquí estoy, Pedro. Muy sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti y también a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos aquí en otro programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Esperamos que el tema sea de interés para ustedes. Uh-huh. Lo hemos preparado con mucho interés personal, tanto para Pedro como para mí, porque pues una buena parte de nuestro interés por la astronomía deriva de la serie Cosmos original del Dr. Sagan. Y pues consideramos al Dr. deGrasse Tyson como un sucesor bastante competente. Ahorita platicaremos las diferencias, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Un saludo también a Diego Contreras, nuestro operador de esta noche allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey a través de Radio UDEM.
Sí,
y pues sí, Pedro, ¿cómo quieres que empecemos?
Pues bueno, ya escuchamos un poquito acerca de la serie Cosmos, un poquito de la original. Pues yo creo que empezamos con impresiones así generales de una contra la otra. Y como vaya saliendo, no tengo, como aquí no es algo histórico ni algo educativo, es más bien opinión y show y temas, entonces así es de que podemos ir por donde quieras.
Bueno, pues no sé por dónde voy a querer. No me gusta decir las cosas malas, las cosas que no me gustan. No me gusta quejarme. Sí, así que sí. Voy a empezar por algunas cosas buenas.
Okay.
Me parece que la voz narrativa de Neil deGrasse Tyson es mejor para mantener el interés que la de Carl Sagan.
¿En serio?
A mí sí me parece eso.
Okay, aquí empezamos ya difiriendo. Empezamos el programa y ya empezamos difiriendo. A mí me gusta mucho más la voz de Carl Sagan, más dramática, más profunda. Estamos hablando de la voz original, porque en castellano ha habido pues varios doblajes, entonces pues no podemos comparar eso, ¿verdad?
No, estamos hablando del original en ambos casos. A mí, mira, es una cosa difícil de juzgar. En parte quizás se deba a que el lenguaje de Grass Tyson es más contemporáneo,
sí.
Un poquito más adecuado para el público de ahora. Obviamente pues hablaba al público de esa época, y yo creo que poca gente de los que nos escucha actualmente ha visto la serie original.
Pues espero no. Que no, espero que sí la hayan visto, porque ay, ¿cómo, qué puedo decir? Yo vi las dos series y las dos me encantaron. Ahorita estamos hablando de estilos de presentación, la voz, la cadencia con la que hablaba Carl Sagan comparada con el lenguaje de Neil deGrasse Tyson, las analogías de uno con el otro, los puntos que uno hacía más que le consideraba importantes con respecto al otro. Pero si nos vamos a los temas de las dos series, a mí se me hace que se complementen muy bien. Se repiten algunos temas, como por ejemplo el de la evolución, formación del sistema solar, el calendario cósmico. O sea, hay muchas cosas que no puedes evitar duplicar. Pero también hay cosas nuevas.
Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Incluso alguna vez Sagan consideró hacer una versión y llegó a grabar algunos segmentos actualizados.
Uh-huh.
Esto sí. Pues es razonable porque la ciencia no se queda inmóvil. Cuando uno va a hacer un examen en una clase de ciencias, le pueden decir que las preguntas de los exámenes van a ser igual que las del semestre anterior, las del curso anterior, pero que las respuestas ya cambiaron. Y esto es normal en la ciencia. Entonces, siempre estamos descubriendo, mejorando, agregando, ¿no?
Uh-huh. Y sí, entonces siempre hay que hacer modificaciones. Entonces, ya era tiempo, de 80 al 2014, pues fueron 30 años, 34, donde hubo muchos avances. Pero es interesante cómo, por ejemplo, el hecho de que estamos hechos de polvo de estrellas, ese concepto se quedó. El de la evolución de las estrellas se quedó de uno al otro. Y ha cambiado poco relativamente. Creo que Carl Sagan no hablaba de hipernovas, aquí sí hablan de hipernovas. El concepto del calendario cósmico también se quedó. El concepto de búsqueda de vida extraterrestre, si estamos solos o no en el universo, también se quedó. Presentado un poquito más actualizado, con ejemplos más modernos que el de los 70s, que era básicamente cuando se hizo la producción en aquella época. Pero sí hay temas nuevos. Por ejemplo, en la nueva serie hablan acerca de la historia de la Tierra, de cómo ha evolucionado los continentes y cómo cambia el clima y cómo cambia la evolución de la vida con respecto a eso. Se enfoca más en el efecto invernadero, que sí se menciona en el original, pero aquí se menciona con un capítulo entero. Y cómo sí, dar.
Como que en el original se empieza a atisbar ese problema, uh-huh. Pero bueno, también Sagan trabajó mucho con eso.
Sí, sí se notaba las prioridades de Sagan, sus preocupaciones. En aquella época la Guerra Fría estaba en su apogeo. Entonces, en el capítulo final, ¿te acuerdas? ¿Quién hablará por la Tierra? Se preocupa de que no haya nadie que hable por la Tierra por cuestión de guerra nuclear y un invierno nuclear que pueda suceder. Mientras que en la serie nueva pues no es tan pesimista en ese sentido. Entonces esa sí es una diferencia pues interesante. En la nueva serie hay todo un capítulo dedicado a Michael Faraday y el electromagnetismo. Al final menciona a Maxwell nada más un poquito, pero es física pura, algo que no habla en la primera serie acerca de la física así puramente hablando de ella. Entonces, eso es algo también interesante. También habla acerca de la luz y de la espectroscopía en otro capítulo, y de Fraunhofer y cómo descubrió las líneas de absorción que eventualmente nos llevaron a comprender que eso era una forma de comprender, de entender, de saber lo que era la composición química de los objetos en el cielo. Un tema que se nada más lo toca así un poquito. Entonces, sí hay suficiente material nuevo como para que la serie sea una digna secuela, digámoslo así.
Totalmente de acuerdo. Yo pienso que si Sagan hubiera continuado con una segunda temporada en la serie de Cosmos, muchos de los temas, incluso en esa época en la que se hizo el original, hubieran sido muy parecidos a los que tenemos en la serie actual, la serie de ¿qué año? ¿De 2014?
Sí, 2014, 2 años, sí.
Prácticamente, como tú dices, se complementan. Hasta cierto punto, no lo pensé en su momento, pero ahora que llevamos tantos programas producidos de Obsesión por el Cielo, pienso que la elección de temas es parecida a la que hacemos nosotros. Uh-huh. Para el programa, una parte es lo que nosotros pensamos que es importante y lo que pensamos que es de interés, y otra parte es las sugerencias que nos llegan, y muchos de los temas que se utilizaron para las dos series, posiblemente los podríamos hacer como programas, aunque está un poco más dramatizados en la serie de lo que nosotros hacemos en este programa.
Sería interesante, fíjate, ya me pusiste el gusanito en el cerebro.
Yo en mi bocota.
Sí, de ver la serie de Sagan y de Tyson y de más o menos seguir la secuencia de temas que ellos han tomado y tratar de hacer algo parecido para el próximo año. A lo mejor aburrimos.
Habría que ver, porque algunos temas no se prestan mucho para radio.
Sí, sí, eso sí.
Y otros son un poco más generalistas. No lo descarto. A ver qué nos dice nuestro público.
Exactamente, es lo que iba a decir. Ellos voten, quieren que hagamos una... Porque hace mucho tiempo aquí en la Universidad de Monterrey tuve un semestre en el cual son como 16 semanas. Entonces de esas 16 semanas, todos los miércoles, creo que era miércoles, teníamos una presentación de un capítulo de Cosmos de la serie antigua y después teníamos una charla en la cafetería hablando de eso, del documental. Entonces, y sí venía bastante gente a verlo, sí tenía todavía, estoy hablando de hace unos 10 años, todavía tenía pues mucha atracción eso. Entonces puedo hacer algo parecido aquí, pero bueno, eso es otra cosa.
Y todavía no había la serie nueva, ahora quizás sería interesante hacerlo con la serie nueva.
En efecto, entonces... De contenido, ¿qué más podemos hablar? O sea, de cosas similares. Por ejemplo, algo que es muy similar es la nave de la imaginación. Está en las dos series. Carl Sagan, ¿te acuerdas? Era así como un diente de león, así era una cosa así medio... como un piquitos, ¿verdad?
Sí.
Muy, muy, muy típica. Y Neil deGrasse Tyson tenía una nave pues un poquito más ciencia ficción. En el sentido que era una como esfera donde él estaba en un pequeño auditorio circular y o esférico, y después había como, no sé, una prolongación así que era como, ay, no sé ni cómo decirlo, era como una semilla también, pero no de diente de león, como que de otro árbol o algo así. No estoy muy seguro.
En parte me gusta que en la silla en la que está el conductor, ya sea Sagan o deGrasse Tyson, que se haya seguido el mismo patrón.
Como creo capitán que de barco.
Muchas de las cosas que quería hacer, que se hicieron en Cosmos, hubieran quedado mejor con los efectos especiales que tenemos ahora. Uh-huh. Sin embargo, una crítica allí de Gross Tyson, varias de las representaciones y animaciones que me gustan que tiene, no me gustan porque tienen errores.
Okay.
En particular, una de las que más me molesta es en donde presenta los cinturones de asteroides como un montón de piedras muy juntas.
Ah, sí, estilo Guerra de las Galaxias.
Sí, y por otra parte, otra donde está un meteorito dirigiéndose a la Tierra a una velocidad que es como 10 veces más de lo real. Uh-huh. Pero estos son cosas difíciles de representar por la misma escala que tienen.
Okay.
No estoy seguro de que una representación que fuera totalmente fidedigna fuera mejor.
Y las de Sagan eran fidedignas, porque también me acuerdo que había muchas un poquito... Obviamente los efectos especiales no estaban tan desarrollados, y aunque fue novedosa en el uso de los efectos especiales, pues no los usaba tanto como ahora, o no eran tan obvios. Ahora es pura computadora, CGI, render un paisaje como si fuera real, pero en computadora. Y en proporción, el porcentaje de tiempo que se pasan haciendo efectos especiales es más grande hoy, porque pues las computadoras son más fáciles de hacer. Con la computadora es más fácil de hacer ahora que antes. Entonces, hay más posibilidad de error. A eso es a lo que voy, porque hay más tiempo de efecto especial. Y a lo mejor se les escaparon algunas cositas por ahí. A propósito...
¿Qué error recuerdas en Sagan?
¿Perdón?
¿Qué error de efectos o representaciones recuerdas en Sagan?
Pues cuando la nave esta de la imaginación estaba volando, también eran así unas escenas muy raras. Pues no sé, dada la imaginación, cuando se acercaba a los hoyos negros, por ejemplo, cuando viajaba entre las estrellas, como que, no sé, como que no era tan obvio como el de los asteroides, no hicieron algo así. Pero también, no sé, ahorita necesitaría verlo otra vez, nada más vi un par de episodios de la serie antigua antes de preparar para este show, no vi todos, y en eso no vi nada en particular, pero sí me quedé con la sensación, así es de que me quedo con el argumento sin evidencia.
Bueno... Y con respecto a las representaciones de eventos históricos, uh-huh.
Ya estamos cambiando de contenido a formato, ¿ok?
Sí, vamos. Los científicos de importancia histórica.
Sí, ¿qué te
me
parece?
Gusta más con, ¿perdón?
¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos? Porque ya es hora aquí, estoy viendo el reloj. Y regresamos a hablar ya de las diferencias de estilo de presentación más que de contenido. Porque
excelente.
Yo creo que ahí sí tenemos más divergencia que en el contenido. Regresamos en un momentito.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Cosmos, una odisea de tiempo y espacio. Es una serie documental para televisión y continuación de Cosmos, un viaje personal, que fuera presentada por Carl Sagan y cuya emisión a través de la televisión pública de los Estados Unidos se considera un hito en la historia de los documentales científicos. Su presentador es el astrofísico Neil deGrasse Tyson, quien fue inspirado por Carl Sagan al conocerlo en su juventud. Algunos de sus productores ejecutivos son Seth MacFarlane, cuya influencia e inversión financiera fue fundamental para su realización, y Ann Druyan, viuda de Sagan y co-creadora del programa original. La serie sigue libremente el mismo formato de 13 capítulos y enfoque narrativo de su predecesora, renovando algunos de sus elementos como la nave de la imaginación y presentando los nuevos descubrimientos desde 1980, junto a un uso extensivo de gráficos generados por computadora y relatos históricos mediante animación tradicional. Su productor es Brannon Braga, y la banda sonora proviene de Alan Silvestri. Argumentan los autores que han trabajado en algo similar a la serie original, con nuevos efectos especiales al gusto del día. Así, según McFarlane, la nueva nave espacial fue diseñada para ser atemporal y muy simple, usando el techo para eventos futuros y el piso para aquellos del pasado, permitiendo a Tyson, como animador, llevar al espectador a los lugares que describe. Se estrenó el 9 de marzo del 2014, simultáneamente en 10 canales del Fox Network Group, mientras que los 12 episodios restantes se transmitieron por Fox y Nat Geo. La serie se transmitió en 181 países y 45 idiomas a través de los capítulos regionales de Nat Geo. La serie concluyó el 8 de junio del 2014 y 2 días después se publicó el DVD y el Blu-ray.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, Cosmos, con Carl Sagan contra Neil deGrasse Tyson. Es como si fuera boxeo, más o menos. ¿Cuál es la mejor? Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armadas de la Ciudad de México. Pues bien, en la primera parte hablamos de contenido, un poquito de formato, algunas ideas generales. Y ahorita tenías una idea interesante, ¿en qué nos habíamos quedado? En formato de...
Estábamos hablando, empezando a hablar del formato.
Bueno, ya hablamos de los efectos especiales.
Era de las representaciones históricas.
Ah, sí.
Por ejemplo,
en la serie original. En la serie original eran actores. Y en la serie nueva son animación.
Me gustaba mucho porque lo hacía muy real. Se presentaban los actores, obviamente con las características de su época, el mobiliario, el ambiente de su época, pero pues se veía como gente como tú o como yo trabajando. Entonces eso da mucho realismo, en mi opinión.
Sí, ahí me acuerdo mucho el episodio de La Armonía de los Mundos, donde está Kepler y Tycho y Copérnico, también Aristóteles en el primer episodio, o sea, y todos ambientados, como tú dices, en los lugares y con los... Pero eso es muy caro. Y ahorita lo hicieron con animación. Entonces, yo al principio también pensaba como tú, que yo prefiero los actores. Pero se me hace que eso es un estilo antiguo. Entre más, ayer vi 2, 3 episodios de la serie nueva, que era lo que me faltaba, ver unos cuantos para volver a tomar ideas. Y ya no me disgustó tanto. Y yo creo que es el público. Ahora el público sí acepta más las animaciones que antes. El público joven, yo creo. Entonces a lo mejor somos nosotros que estamos ya viejitos. No sé qué
opinas.
Puede
ser. O también yo creo que es una cuestión de el estilo que alguien prefiere, ¿no? Posiblemente mi opinión sea esta y la opinión de alguien más sea lo opuesto. Y a lo mejor es nada más por razones estéticas, ¿no? Mi razón es esa, que el usar actores, aunque tenga el inconveniente serio de que es más caro, lo hace más real, en el sentido de que el público se puede sentir más en los zapatos de esos científicos.
Pues sí, es otra vez, estilos diferentes. Yo, como digo, antes pensaba que era malo la animación, ahora ya no tanto. A lo mejor la próxima aproximación ya se me va a hacer natural. Pero pues bueno, es el estilo, otra vez. Hablando de diferencias de estilo, en la serie original, como estaba producida en la PBS, era una hora continua, que después la redujeron a episodios de 50 minutos. O sea, le quitaron un poquito de tiempo para, en repetición, tener la capacidad de tener comerciales. Pero en la serie nueva hay comerciales, o hay digamos, ¿cómo se llama? Partes donde se nota que ahí va el comercial, o sea, como que se dan una despedida y después se dan una bienvenida y aparece una parte negra donde es donde viene el comercial. O sea, está diseñado para tener comerciales durante el proceso. Eso me distrajo mucho. Eso no me gustó de la serie nueva. Yo prefiero así todo continuo, sin interrupciones, ¿verdad? Que vaya cambiando de una escena a otra. Es más retador hacer un programa de 50 minutos así que hacer uno de 45, 46 minutos con breaks aquí y allá para comerciales.
Entonces, pues yo estoy de acuerdo contigo en eso. Uh-huh. Es una cosa que, como tú dices, distrae, en mi opinión. Ahora, una cosa importante que quiero decir antes de que se nos acabe el tiempo, aunque claro, estamos apenas empezando la segunda parte. Si ustedes ven la serie antigua, que todavía está disponible en DVD, no se les va a hacer aburrida.
Nada.
En lo absoluto.
Muchos temas son muy actuales.
Puede incluso ser interesante el ver las diferencias que hay sobre lo que se pensaba, el pensamiento científico de esa época contra el pensamiento científico de ahora. Uh-huh. Es interesante porque también nos dice cómo la ciencia va cambiando. Y no es aburrido, no es como algunos programas antiguos o algunas series antiguas que pierde uno el interés después de estar acostumbrado a las producciones de televisión modernas.
Sí, si ves un programa de policías y ladrones así de 1960-70 o de los 50, se te hace muy pues cuadrado, sí, comparación de los dramas que tienen ahora.
Sí, hay excepciones, pero sucede mucho eso. Uh-huh. No con Cosmos.
No con Cosmos, exactamente. Pero bueno, eso es contenido. Regresando a estilo, la música, ¿Vangelis o Silvestri?
Igual.
Igual.
Bueno, igual, pero distinto. Yo creo que cada una tiene su lugar, las dos funcionan bien.
Uh-huh. Yo me quedo con Vangelis. No sé por qué, pero la inspiración, esa música, que aunque no estaba hecha ex profeso para el programa, como sea, muy bien elegida y me saca más el sentimiento que Silvestri. Silvestri se me hizo más comercial. Ahora, hablábamos de los efectos especiales. El productor Brandon Braga, debo de recordar que él también fue productor de la serie Viaje a las Estrellas, de las últimas, que la siguiente generación y esas cosas. Entonces, en ese sentido, por eso los efectos especiales se parecen más a los de Viaje a las Estrellas de computadora. A mí, yo cuando la empecé a ver, eso fue lo primero que noté así de efectos especiales. Ah, mira, es la misma gente que hace Viaje a las Estrellas.
¿Lo notaste en los efectos o lo notaste al ver los nombres?
Lo noté primero en los efectos y después al ver el nombre del productor me cayó el 20.
Ok. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo, sí se nota un poco. No había hecho la conexión de que era el mismo. Uh-huh. Por otra parte, el productor ejecutivo, Seth MacFarlane, produce comedia principalmente.
Sí.
Es el que hizo la película esta de Ted.
El oso tenebroso, como le digo yo.
El oso tenebroso. La cosa es que son programas totalmente distintos, pero creo que es muy bueno tener a Braga a bordo porque pues le da un toque que gusta. Uh-huh. En esos efectos.
Okay. ¿Qué otra cosa iba a decir? Yo voy aquí a presumir un poquito porque yo conocí tanto a Carl Sagan como a Neil deGrasse Tyson.
Sí, entonces, yo nada más a Sagan.
Uh-huh. A Carl Sagan lo vi en varias juntas, dos o tres, de la División de Ciencias Planetarias hasta el final de su carrera, allá al principio de los 90s. Muy, muy amigable, o sea, él, podías platicar con él como si nada. Neil deGrasse Tyson lo conocí cuando era él estudiante de maestría o doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Yo era estudiante de licenciatura. Jugamos en el mismo equipo de fútbol. Y pues nada más estoy presumiendo porque no puedo decir nada de su carácter. Porque no los conocí tanto. Y sobre todo para su disposición de hacer esto. Me gusta más, como te decía, la forma que Sagan habla y pausadamente, deliberadamente, escogiendo quirúrgicamente sus palabras. Pero sí, también me gusta mucho la forma en que Neil deGrasse Tyson lo populariza más, utilizando términos más coloquiales y más actuales. No necesariamente es poesía lo que él habla, pero es bastante comprensible.
Yo creo que si Sagan volviera a producir ahora el programa, muchas cosas se parecerían más a la producción de deGrasse Tyson que a la producción original, simplemente porque la época es otra. Uh-huh. Pueden ustedes ir a los podcasts y escuchar nuestros programas de hace N años y va a ser diferente.
Sí.
Siempre tratamos de cambiar y ajustar las cosas. Nuestro mismo lenguaje evoluciona.
Porque nosotros mismos cambiamos.
Exactamente, y lo mismo hubiera pasado con Sagan, en mi opinión, si viviera y ahorita hiciera algo parecido.
Sí, pero hay algunas escenas que se me quedan en la mente de la serie original que se me perdón, se me quedaron, todavía estoy un poquito agripado de la semana pasada, se me quedaron grabadas en el cerebro, como por ejemplo cuando empieza el programa diciendo que para hacer un pay de manzana primero hay que hacer el universo entero, y se arranca hablando acerca de cómo es que los elementos se crean en el interior de las estrellas, por ejemplo, y que nosotros somos polvo de estrellas. Ah, cómo se me quedó eso en la mente. Igual que el calendario cósmico, se me quedó así como si me hubieran puesto para marcar vacas en los ranchos.
Un hierro de esos.
Un hierro caliente. Sí. Y eso, la forma que él lo dijo, y después la forma en que lo dijo Neil deGrasse Tyson, como que, hijo de la... No, ahí yo sí le iba un poquito más a Sagan en esos. Aquí hay muchas cosas que me gustaron de la serie nueva. Por ejemplo, el capítulo de Faraday se me hizo muy aventurado. El de Frank Hoffman también se me hizo muy aventurado, porque era algo que no se tocó mucho. Y el de Patterson y la edad de la Tierra. Y al final, cómo el plomo es un contaminante que nosotros hemos liberado al ambiente, que hemos extraído y liberado al ambiente. Algo pues poco conocido. Conocemos el efecto invernadero, contaminación normal, pero no, por ejemplo, la contaminación de plomo y cómo está cambiando todo nuestro ambiente. Entonces, esas ideas muy avanzadas no venían de la serie original. Esas sí me gustaron mucho de la serie nueva, que se aventurara en eso.
No lo había pensado, pero yo creo que también estoy de acuerdo contigo. Quizá como que está un poco más dispuesto a correr riesgos.
Uh-huh.
Posiblemente eso es por el entorno académico en el que se movía Sagan.
Uh-huh. Y la cuestión de animación, pues es más barata animación, pero lo interesante es que puedes traer también personajes que hagan las voces. Como por ejemplo, William Herschel, la voz la hizo Patrick Stewart, el Capitán Picard de Viaje a las Estrellas. Y hay otros famosos, ¿cómo se llamaba? No era, ¿cómo se llama? Uy, se me fue el nombre, ahorita lo tenía en la punta del cerebro. Otros personajes famosos que pueden hacer las voces, porque también eso atrae gente, y es más barato pagarle a un actor para que haga la voz, a que haga la voz y también actúe el personaje y ponerlo con maquillaje y todo. Entonces ahí puedes también usar eso. Entonces fue una ventaja.
Sí, y esto pues es importante. Yo recuerdo que en un programa de Discovery te pusieron una voz, una traducción en español con una voz totalmente distinta,
uh-huh,
pero impactaba la voz.
Sí.
Entonces, me daba un poco de risa, y a ti también, porque pues te conocemos, pero estaba bien hecho.
Uh-huh. Y otra cosa también, que la serie original pues fue en PBS, una cadena renombrada por sus documentales Y programas similares. O sea, no se conoce por sus programas de entretenimiento, porque casi no tiene. Y
ellos dicen que sí, pero bueno.
Bueno, ok, es entretenimiento. Ay, ¿cómo lo puedo decir? No ficción. No ficción. Mientras que esta nueva serie fue transmitida por Fox, que es una cadena de las más fuertes de Estados Unidos. O sea, es una cadena
totalmente comercial.
Completamente comercial, con otro público, que muchos decían que ese es el alcance que debe tener este programa, al público que normalmente no le gusta ver programas de ciencia. Y mucho del éxito de la serie, yo creo que también se derivó de que hay mucho éxito de programas como La Teoría del Big Bang o como CSI, que son programas donde los científicos, los geeks, los nerds son entre comillas los héroes, porque son los que descubren cómo es la realidad. Y le ponen drama y le ponen misterio y asesinatos y muertes y cositas de esas. Pero a la hora de la hora, la ciencia es la que gana. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, que el público en general esté expuesto a esas ideas. Y esto pues es parte de eso, la serie Cosmos.
Pues sí. Uh-huh. Y La recomiendo las dos. Sí. A los que no las hayan visto o a los que ya las hemos visto y queremos verlas de nuevo, es buena opción.
Yo anoche me quedé, ¿cómo se llama? Ya era muy noche y dije, bueno, déjame ver un episodio más de la nueva serie. Terminé viendo 3 seguidos porque estaba tan interesante, o sea, no le pude pagar, me vine durmiendo a las 2 de la mañana.
Igual yo.
Y un episodio más, este ya lo vi, no me importa, quiero verlo otra vez. Ok, sí, son de esas que para mí es de lo máximo en ¿cómo se llama? En entretenimiento, de documental, en ese sentido. Y si puedo decir, por la serie original de Sagan fue un poquito más astronómica, mientras que de Tyson fue un poquito más de ciencia.
Pero también la astronomía tiene mucho contacto con todas las demás ciencias.
Uh-huh. Pero bueno, se nos acabó el tiempo.
Más que antes.
Quisiera seguir platicando de esto, pero se nos acabó el tiempo. Estoy viendo reloj y ya me están echando ojos aquí.
Pues sí, la semana entrante, las estrellas enanas rojas, y también tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y peor noticia.
Sí, tengo un par de candidatos para la peor noticia. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Vean Carl Sagan Cosmos o Neil deGrasse Tyson Cosmos. Nos vemos.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.